Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corchano, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Algunos titulares. El Barça se pone de nuevo a un punto del Real Madrid. El Español, 27 años después, se marcha a segunda división. Estamos pendientes de un nuevo test de coronavirus a Vinicius. Pellegrini, nuevo entrenador del Betis. Y cuatro expulsados en el túnel del Coliseum, del partido Getafe-Villarreal. Pero primero el protagonista mundial en el partidazo, Fernando Alonso. ¿Por qué vuelves a la Fórmula 1?
Básicamente porque me chifla conducir. Amo la competición, he conducido y es lo que he hecho toda mi vida. Y bueno, pues en el 2018, cuando decidí dejar la Fórmula 1, era porque realmente necesitaba respirar fuera de lo que es la Fórmula 1. 18 años seguidos a ese nivel de exigencia, pues desgastan muchísimo.
Carlos Miquel, que estuvo en la entrevista, ¿qué fue lo mejor de Alonso en el partidazo?
Hubo muchas cosas, Corro. Fueron 22 minutos jugosos de la entrevista que más titulares han generado en los medios escritos nacionales e internacionales. Alonso vuelve con el peso de 2009, 6 kilos menos que en el Dakar y superando sus mejores datos físicos. Cree que en Renault se puede repetir la machada de 2005, es decir, crear un ambiente el 2021 para ir al ataque en 2022. Ha reconocido que hasta se hizo 4 test COVID, pero dio en todos negativo. Y mira lo que me cuenta cuando le pregunto sobre un objetivo con el que estaría contento en 2022.
Con casi cualquier cosa. Y no es porque no me falte motivación, porque cuando cierre la visera voy a estar en llamas por dentro. Pero siento un privilegio enorme el poder haber elegido en mi carrera más o menos lo que he querido hacer y siempre y cuando he querido, ¿no? Y de repente decir que lo dejas, correr unos años las carreras más icónicas que hay en el motor sport y luego decidir que vuelves a la Fórmula 1 y volver, creo que es bastante raro y es de un privilegio enorme y de una suerte enorme.
Fernando Alonso anoche en el partidazo, el año que viene montado en un Renault en la Fórmula 1. Y ahora el fútbol del derbi barcelonés, solo un gol. Barça 1, Español 0.
Luis Suárez, final, gol. ¡Gol! ¡Golazo de Griezmann! ¡Fenómeno! Penal para Leo, tira Leo, desvía Diego López y estaba con la caña el uruguayo.
Víctor Navarro, noticias España. Que deja esa victoria del Barcelona.
3 puntos para seguir vivos en Liga, pero con un juego que sabe a lo mismo que toda la temporada. Las buenas sensaciones de la Cerámica se esfumaron contra un Español muy cerrado que le complicó las cosas al Barça. Los pericos aprovecharon errores defensivos y solo Ter Stegen evitó un susto mayor. También las expulsiones de Ansu Fati y Pol Lozano cambiaron un derbi del que Quique Setién solo está satisfecho por el resultado y por la presión al Real Madrid.
Eso no es asunto nuestro. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, que es ganar, y trataremos de ganar los 3 partidos que quedan, o que haga el Madrid, pues ya lo veremos.
Y enfrente, el descenso confirmado del Español le pone voz el capitán Javi López.
Y salgo aquí hoy para pedir disculpas a nuestra afición por lo que le estamos haciendo pasar. Son momentos duros para todos nosotros. Ha sido una temporada en la que nada nos ha salido bien. Queremos darle las gracias porque, a pesar de que no hemos hecho las cosas bien, pues siempre han estado con nosotros. Reiterar, pedirle disculpas una vez más a ellos. Decirle que tenemos el compromiso de que volveremos mucho más fuerte. Que por encima de todo está el sentimiento que tenemos por este escudo.
Quique Iglesias, ¿cómo es el día después del descenso en el Español?
Con la ciudad deportiva y el estadio preñados de pancartas de odio, acaba la pesadilla del Español, aunque todo es susceptible, Corrochano, de empeorar. El Español será el Madrid de segunda 27 años después, con presupuesto récord, con ayuda de más de 12 millones de euros, pero obligado a vender mucho por el dichoso límite salarial. Hoy, desde China, el presidente Chen ha dicho la cara.
La mayor responsabilidad del mal resultado deportivo de esta temporada es mía. Por eso quiero expresar mis más sinceras disculpas hacia la afición y los seguidores que apoyan y se preocupan por el equipo. Por ese motivo, debemos realizar una profunda autocrítica y reflexión, y al mismo tiempo promoveremos de forma contundente el constante desarrollo del club. Confiamos en que a través de los esfuerzos incesantes y del trabajo duro, el club volverá a la máxima categoría, el lugar en el que por su historia merece estar.
Y mañana el Real Madrid Deportivo Alavés le saca un punto ahora mismo al Barcelona. Hay un montón de nombres propios en el día, pero resalta por encima de todos, Melchor Ruiz, el de Vinicius.
Sí, el del brasileño, que se está pendiente de ese resultado después de que él se le haya tenido que repetir un test. Pero te cuento que Zidane sigue con su mensaje habitual de que todavía no han ganado nada, que mañana será una nueva final. No ha querido desvelar quién va a ser el lateral derecho, tampoco si James va a entrar en la convocatoria. De Jovic dice que le están pasando muchas cositas este año y ha explicado que lo de Marcelo espera que sea una pequeña lesión, está pendiente de la resonancia de mañana, de ese resultado, como el de esta tarde, que se sabrá qué resultado ha dado ese test que le han tenido que repetir a Vinicius.
No ha dado positivo, por eso que ha salido mal. A veces es, o sea, hay como errores, no es negativo o positivo, es un error y puede salir. Y nosotros, como siempre, y con la liga, cuando pasa una cosa así, no puede entrenar el jugador. Pero nosotros repetimos, ya lo hemos hecho, y esta tarde vamos a tener el resultado. Y ojalá que no hay, que es el error, y va a estar con nosotros tranquilamente mañana, nada más.
Luis Munilla, recordamos los nombres con los que no va a poder contar Zidane mañana para el partido contra el Alavés.
Tiene que recomponer la defensa por las bajas por sanción de Ramos y Carvajal y la de Marcelo por lesión. Está Marcelo pendiente de una resonancia en el aductor. Nacho no se ha recuperado todavía, así que todo apunta a una defensa con Lucas Vázquez, Varane, Militao y Mendy. A ver qué dice la prueba del virus a Vinicius. Jovic sigue aislado y la gran novedad en la lista va a ser Hazard, que arrastra molestias en el tobillo derecho, pero hoy ha hablado así del Zidane.
Él quiere estar con nosotros, esto es lo bueno, es que, y no tiene miedo. La única cosa es que es verdad que es la tercera recaída. De vez en cuando le molesta un poco. Yo estoy aquí con la gente que sabe mucho más que yo y que me explica, que me informan, que me dice exactamente lo que hay, y la resonancia, lo que estamos haciendo, la imagen, es todo limpio, todo perfecto, y de hecho mañana va a estar con nosotros.
Y
ya está.
Y de los partidos de ayer, dos resultados más. El partido en Sevilla, Betis 3, Osasuna 0.
Y hay gol en Sevilla, Oliva. Gol.
Pero aquí la noticia, Andrés Ocaña, es que ya es oficial, tiene nuevo entrenador para la próxima temporada.
Así es, Corro, y venimos apuntando su nombre durante las últimas semanas. Manuel Pellegrini firma hasta el 30 de junio de 2023. Ojo que son 3 años de contrato para este gran entrenador en ingeniero que llegó a militar en las filas del Real Madrid o Manchester City, entre otros, y que va a venir de la mano de un director deportivo que bien podría ser Antonio Cordón, que se está desvinculando de la selección de Ecuador. El Betis lo presenta a Pellegrini como un entrenador de altísimo nivel, gran gestor de grupos y ganador nato.
Y del Getafe 1, Villarreal 3, la noticia estuvo en el final del partido.
Están separando a los jugadores del Getafe y del Villarreal, ¿qué pasa?
Hay bronca en Getafe, Paco, veo que están rodeando a Nyon para que no se vaya contra jugadores del Villarreal, aparece por allá Anguisa, no sé qué ha pasado, ya casi en el túnel de vestuarios, pero están entre tres agarrando a Nyon.
De esa bronca, Gema Santos, salen 4 expulsados.
Sí, todo nace, Corro, con unas provocaciones de Barbosa, el tercer portero del Villarreal, que comienza una discusión con algunos suplentes del Getafe. Nyon lo ve desde lejos y cuando llega a separar, Barbosa le da una colleja. Nyon se revuelve, la tangana va a más y el enfrentamiento continúa en el túnel de vestuarios. Imágenes que no hemos visto, pero en las que tuvo que mediar hasta la policía. Estrada Fernández pone en el acta que expulsó a Nyon, Damián y Borra. Y Echeita, atento porque a Echeita le acusa de sujetar al linier del brazo, y eso me dice Fouto que son 4 partidos de sanción y a los demás 1.
Y este es el enfado de Hugo Duro con el arbitraje de Estrada Fernández.
Nos vamos jodidos, sobre todo por lo que te he dicho, cómo ha sido el partido. Un primer penalti que yo escucho que no es y el árbitro está 5 minutos parado sin ir a revisarlo. Al final no sabemos ya cómo funciona el VAR. En el segundo penalti sí que no tardan en ir a revisarlo. Nos vamos con malas sensaciones. Estamos en buen estado de forma, nos está costando un poquito más. Vamos a luchar hasta el final, que para eso seguimos allá arriba. Y bueno, aunque hay alguno que no quiere que nos metamos en Europa, vamos a luchar hasta el final.
Del 1-3, los goles de Cazorla de penalti.
Penalti, revisión de penalti en Getafe.
A favor del Villarreal.
Portero toca el balón.
Toca el balón, sí.
Ahora, el de arriba puede interpretar que antes de tocar el balón ha tocado a Moy.
Penalti.
Lo que no voy a entender.
Y ¡para Cazorla! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol!
El Villarreal, Juan, igual se pone a 3 puntos de la Liga de Campeones.
Así es, Corro, y sigue en la pelea por la Champions, sigue pisándole los talones al Sevilla tras la victoria de ayer en Getafe. La plaza de Europa League la tiene prácticamente conseguida, pero es ambicioso el equipo de Calleja y quiere aspirar a lo más alto. Ayer volvió a ser clave la presencia de Santi Cazorla, que con sus asistencias y sus goles abrió un partido que estaba muy atascado el asturiano. Tras el partido hablaba de las opciones de Champions de su equipo.
Bueno, no renunciamos a nada, ¿no? Lo hemos hablado antes del partido, que vamos a ir pensando en ganar todos los partidos que quedan y vamos a ver los resultados que se dan, ¿no? Mañana el Sevilla tiene un partido complicado ante el Bilbao, ojalá se nos den los resultados y podamos estar cerca de los puestos de Champions.
De ese partido hablamos enseguida, el Athletic de Bilbao-Sevilla.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Es el partido de las 10 de la noche en San Mamés, Athletic de Bilbao-Sevilla. Empezamos por el cuarto de la Liga. Noticias del Sevilla, Víctor Fernández.
Lopetegui tiene la baja importante de Badlik. Bono, que prácticamente no ha jugado durante todo el año, asumirá la responsabilidad en la portería. Regresa Koundé a la convocatoria después de cumplir su sanción. El técnico hará rotaciones obligadas porque va a jugar 3 partidos en 6 días. El Sevilla busca sumar para mantener las diferencias con el Villarreal.
Y noticias del Athletic de Bilbao, José Ángel Peña.
Que afronta el partido esta noche con las bajas de Yeré lesionado y Raúl García sancionado. Su lugar en la convocatoria lo han ocupado Beñat y el central del filial Vivian. En el 11 no se esperan más cambios que los obligados por las bajas. Núñez será titular en el eje de la zaga y de Marcos Osanzet optan al otro puesto vacante.
Esto es a las 10 de la noche. Atentos a estos 2 partidos de las 7 y media. Se están jugando mucho, sobre todo el Mallorca, que se enfrenta al Levante a partir de las 7 y media. Y con estas noticias, Jordi Jiménez.
Para huir de una de las 2 plazas que quedan por adjudicar para el descenso, el Mallorca tiene que ganar, rezar y que otro pinche. Hoy recupera Vicente Moreno al central Balien y al goleador Budimir después de cumplir sanción. Mientras en un Levante completamente salvado, vuelve Bardi y es duda el central Postigo. Esto lo va a pitar a partir de las 7 y media, Sotogrado.
El Mallorca está a 6 puntos del Eibar, que juega en casa hoy contra el Leganés y que tiene estas noticias, Óscar y Medio.
Bueno, para empezar, Mendilibar va a recuperar su 4-4-2. Se espera la vuelta de Arbilla, infiltrado en la planta del pie para poder jugar esta tarde, lo que deja bien a las claras la importancia que la plantilla le otorga al compromiso de hoy. Además de Arbilla, Cote, Correa, Vigas, Pedro León y Quique García serán las novedades en el 11 de Mendilibar.
El Leganés está a 7 puntos de Eibar, así que Javi Gómez, este es el último tren del conjunto pepinero.
Sí, Corro, ultimísimo tren para los de Javier Aguirre, pero con buenas noticias. Los pepineros recuperan a Rubén Pérez, Rosales y Omerúo, que arrastraban molestias, y a Roque Mesa tras su partido de sanción. En el Lega no se rinde nadie y saben que los 3 puntos ante un rival directo como el Eibar dejaría la permanencia a solo 4 puntos.
Todo esto lo cuenta el tiempo de juego a partir de las 7 y media de la tarde. Partidos ya de mañana. El Real Madrid, ya hemos dicho, que juega contra el Deportivo Alavés, que estrena entrenador. Muñiz, ¿con qué noticia, Roberto Arrillaga?
Última sesión de esta mañana para el Deportivo Alavés, sin Pacheco ni Duarte, ambos lesionados, y tampoco estarán en Madrid Ismael ni Tachi, que no han superado unas molestias que arrastraban durante la semana. Los demás todos convocados para el primer partido de Juan Ramón López Muñiz al frente del equipo albiazul tras la destitución de Asier Garitano. Con mucha ilusión, el asturiano quiere que sus jugadores disfruten.
Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a disfrutar estos momentos porque no sabemos cuándo los vamos a poder vivir. Sufrir atacando y sufrir defendiendo, que eso significa que al final lo que has hecho es un buen trabajo.
El otro partido de mañana es el Real Sociedad Granada. La Real persigue su puesto en Europa. ¿Con qué noticias, Mauri Díaz?
Pues, como es habitual, Corro, muy justa de efectivos y además muchos de ellos renqueantes. En la sesión de hoy se ha visto a Zurutuza y Odegar muy recuperado de sus molestias, perennes casi, e Imanol ha guardado a Isaac por precaución para mañana. La convocatoria se conocerá precisamente mañana, horas antes del partido. La Real de nuevo jugará con 2 días menos de descanso que su rival.
Les pregunta para Alguacil, para el entrenador de la Real, si solo vale ganar.
Puede ser el partido, pero cuidado, que igual depende cómo vaya el partido. Evidentemente que desde que estoy yo aquí sentado siempre hemos salido a por los 3 puntos. Evidentemente luego depende cómo se den las circunstancias, igual hay que dar el punto como bueno.
¿Y qué noticias hay en Granada? ¿Quién sabe si ante la última oportunidad de acercarse a Europa, Jorge de la Chica?
Pues que se quiere hacer historia y lograr esa plaza europea, aunque ya se han alcanzado el objetivo inicial, que era la permanencia. Saben que tienen un calendario muy complejo, entre ellos la Real Sociedad, el Real Madrid o el Athletic de Bilbao. Todavía no tenemos lista de convocados, se va a conocer después del entrenamiento previsto a la misma hora del partido de mañana. Diego Martínez, eso sí, ha advertido que hay varios jugadores importantes tocados.
Y esta noticia, que tiene que ver con un expresidente de Osasuna, Pachi Izco, le pide a la Fiscalía 14 años de cárcel y que devuelva $1,500,000 se le acusa de apropiación indebida y falsedad contable. Lo siguiente es la segunda división.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Un motoexperto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. Por eso, Línea Directa a los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Fitbit, de Laboratorio Ser.
Vamos con las noticias de Segunda División. Alex Salguero, situamos cómo está clasificación y jornada.
El Huesca defendió con éxito su segundo puesto y acabó con el invicto a domicilio del Alcorcón tras ganar por 2-1 a los alfareros con goles de Cristo y de Okazaki. Por abajo, el Lugo y el Oviedo salieron del descenso al ganar 0-1 en Ponferrada a los gallegos, 2-1 a Las Palmas los asturianos. Además, el Málaga selló virtualmente su permanencia al imponerse por 1-0 al Deportivo. Hoy, por arriba, a las 10 menos cuarto, el tercero, el Zaragoza, va a visitar a un Tenerife que está en racha y que aspira al playoff, y se enfrentan el quinto, el Girona, y el cuarto, el Almería. A las 8:30, el Rayo se va a jugar sus aspiraciones de playoff ante un Numancia que es antepenúltimo. A las 7:30, el Albacete va a recibir al Sporting. Si los manchegos puntúan o si el Numancia gana al Extremadura, va a descender a Segunda División B.
Del Málaga 1, Deportivo de La Coruña 0, esta conversación entre Fernando Vázquez, el entrenador del Depor, y nuestro Isaac Fouto.
La falta de humildad y jugando con los intereses de muchísima gente, no quiere ir a ver el VAR. O el VAR le dice que no vaya a verlo. No puedo entender la actitud ni del VAR. No sé, hay que tener responsabilidad y humildad.
¿Te ha dado tiempo, Fernando, a ver la jugada?
No, no la vi. Pero me la están contando, vamos, muchísima gente. ¿Tú la viste? ¿Te puedo preguntar a ti?
Sí.
¿Fue mano?
Dudosa.
Ya, no se puede ser corporativista en esto, ¿ok?
A ver, si es dudosa no puede ir a verla. Él no puede voluntariamente ir a ver el monitor.
¿Por qué no puede ir voluntariamente?
Pues porque el protocolo.
El reglamento que se montan, se lo impide.
Vamos a La Coruña. ¿Por qué se queja el Depor, Pepe Torrente?
Pues están enfadados porque entienden que ese gol del Málaga se inicia con una mano clara de un futbolista del equipo andaluz y que debió ser invalidado. Fernando Vázquez pide que por lo menos el árbitro vaya a ver al monitor. Y el técnico, que además estaba sancionado, Corro, esperó al colegiado en los vestuarios y López Toca lo pone en el acta, abro comillas, teniendo que ser sujetado por miembros de su equipo, con lo cual le va a caer otra sanción al técnico del Depor.
Recuerdo, el Depor está a 3 puntos ahora mismo del descenso. Noticias del baloncesto. Atención a esta que es muy importante, ya lo venía contando Albert Díez, pero se confirma, el Barça ficha a Calates.
Primer fichaje del Barcelona para la nueva temporada, Nicalates, griego, 31 años, uno de los mejores bases del continente, va a firmar por 3 temporadas cuando supere la revisión médica. Sobre este fichaje, curioso, el jugador del Real Madrid, Sergio Llull, ha reaccionado con un mensaje en su cuenta de Twitter. Vaya festival, ¿no? Escribe, y atención, acompaña el texto con 5 emoticonos... de fajos de billetes. Por cierto, el Barcelona desmiente rotundamente cualquier conversación o negociación con Pau Gasol para su incorporación ahora al equipo. Vaya, es lo que desde el martes por la noche venimos explicando aquí en COPE.
Noticia en el Baskonia, Roberto Arrillaga, se marcha uno de los mejores jugadores del conjunto baskonista.
Después de 6 temporadas, el gran capital de Baskonia, Tokos Engelia, se va al CSK de Moscú para las próximas 3 temporadas, dejando más o menos 1 millón en el traspaso y liberando una de las fichas más caras del club pitorino. También deja una liga, un subcampeonato y una Final Four en Berlín. El georgiano se ha despedido del club, aficionados y ciudad, con alegría, orgullo y tranquilidad por el cariño que ha recibido. Hoy también el Milán ha hecho oficial la contratación de otro baskonista. Savoncil se irá a jugar las órdenes de Ettore Messina para las próximas 2 temporadas.
Vamos ahora al Parra Center, porque Kawhi Leonard no ha viajado a la burbuja con los Clippers. Buenas tardes, Parra.
Buenas tardes, Corro. Los angelinos llegaron ayer a Orlando sin su estrella, que ha recibido permiso para atender unos asuntos personales. Según informan desde Estados Unidos, Leonard se unirá a la expedición en los próximos días. Continúan llegando equipos a Disney World y se espera que al final del día de hoy los 22 contendientes que jugarán en el reinicio de la temporada estén ya concentrados en sus respectivos hoteles. Por último, los Nets han fichado a 2 veteranos para cubrir la oleada de bajas que sufren. Se trata de Jamal Crawford, que a sus 40 años no había jugado en este curso, y de Michael Beasley, que volverá a la NBA tras su paso por la Liga China.
Nos quedan 2 noticias más. La primera es importante, Erifrade, porque se marcha de Ineos Frun.
A ninguna de las partes le interesaba que recomenzara la temporada con incertidumbre y hoy se ha precipitado todo. A las 11, Ineos ha anunciado que esta, la décima, será la última temporada de Frun en la estructura, y al mediodía el Israel Startup Nation daba la bienvenida a Frun como piedra angular de su proyecto a partir del año 2021. No ha trascendido la duración de este contrato. El comunicado reza: hasta el final de su carrera. A nosotros nos hablan de 5 temporadas. Frun no pierde ni un ápice de caché y no lo somete a la fluctuación de su rendimiento este año.
Y la otra es buena para el golf, Iglesias, porque arranca el circuito europeo.
El golf profesional en Europa estaba parado desde el 16 de febrero. Ha vuelto hoy en el Open de Austria, un torneo menor, pero que pone en liza a varios españoles. Por el momento, tras la primera jornada, está Miguel Ángel Jiménez entre los mejores. Hay que recordar que Jiménez juega ya al circuito senior, pero vive en Austria, así que está jugando uno de los torneos importantes para él.
Muy bien, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Fernando, enseguida contamos lo más cercano del deporte en su COPE más cercana.
Sigue el deporte en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
En Fiat queremos acompañarte en tu nuevo camino. Y para que sea más fácil, no pagas nada hasta 2021. Sin entrada, sin intereses y con un 0,87% TAI hasta 84 meses. Descubre toda la gama Fiat desde 4 euros al día. Y ahora, con el plan Renove Fiat, tienes 1.000 euros de descuento garantizados. Ver condiciones legales en fiat.es. Red de concesionarios oficiales de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Les recuerdo que para los muy cafeteros, a partir de las 3 y media de la tarde seguimos en el 106.3 o dispositivos móviles para contarles nuestra vida y otras cosas. Ahora Pedro Martín, Greto Martín, que hace mucho que no le llamo Greto, Reto Pedrito. Ahora el producto del partidazo, que es una entrevista con Fernando Alonso, y la encuesta. Hola Greto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano. Por cierto, que Greto para la semana que viene tiene guardado una sorpresa.
¿Sí?
Sí, ya verás, ya te la contaré.
¿Para este espacio?
Para este espacio, correcto.
Claro, estaría muy mal que me dijeras tengo una sorpresa para Paco González, por ejemplo.
No. Para este microespacio semanal y diario, hay una sorpresita, ya verás.
Vale, perfecto. Hoy estamos en la última pista de la búsqueda de un jugador del Leganés, ¿verdad?
Sí, de uno de los 77 jugadores que han disputado algún partido de primera con el Leganés. Dijimos el lunes que estuvo en el Leganés una temporada y estuvo cedido por un equipo al que regresó y del que ahora es titular. Esa fue la pista del martes. Y ayer dijimos que era diestro y que era muy importante en su labor futbolística ser diestro. Y la pista de hoy es que ese equipo en el que juega ese jugador juega hoy.
¿Hoy juega?
Hoy juega, y recuerdo que hay dos partidos, Real Sociedad Granada y Real Madrid a la vez.
No, eso mañana. Juega mañana, entonces. Mañana
sobre... Ay, perdón, sí. Mañana, perdón.
O sea,
sí,
juega, vale. La pista es juega mañana.
Mañana, Real Sociedad Granada y Real Madrid a la vez.
En uno de esos cuatro equipos. Perfecto, vale. Esa es la última pista que casi despista de Pedro Martín.
Sí, es que tengo un lío ya. Yo tengo...
Oye, ¿estás hablando desde un teléfono fijo?
Estoy hablando desde un teléfono móvil.
Móvil, porque suena como un fijo, suena muy bien esa ubicación en concreto, porque te iba a decir que me gusta el olor del fijo al mediodía, pero me gusta también el del móvil. Bueno, un abrazo, Pedro.
Hasta mañana.
Bueno, producto del partidazo en la conversación con un grande, Fernando Alonso.
Yo creo que desde el Dakar hasta ahora, estos últimos 4 o 5 meses, pues se ha dicho que iba a volver, que no iba a volver, que iba a volver a Ferrari, que no iba a volver a Ferrari, que iba a volver a Renault, no a Renault. Así que, bueno, alguno iba a acertar, ¿no?, tarde o temprano, pero bueno, con calma y yo creo, pues, cuando tenían que ser las cosas y feliz, como digo, de que haya llegado el día.
Porque tú, ¿desde cuándo lo tenías claro, que ibas a volver?
No tuve un clic, ¿no?, en la cabeza que me dijo de volver. Pero mira, con Renault, más o menos, la primera conversación que tuve con ellos fue en Abu Dhabi del año pasado. La puerta abierta que había dejado en el 2018 eran la nueva normativa, con el 2021 las nuevas reglas, pero al final, bueno, decidí que tengo ganas, que estoy con fuerzas y motivado para entrar ya el año que viene y, bueno, pues se ejecutó, ¿no?, de alguna manera hace algunas semanas.
¿Por qué vuelves a la Fórmula 1?
Básicamente porque me chifla conducir. Amo la competición, he conducido y es lo que he hecho toda mi vida. Y bueno, pues en el 2018, cuando decidí dejar la Fórmula 1, era porque realmente necesitaba respirar fuera de lo que es la Fórmula 1. 18 años seguidos a ese nivel de exigencia, pues desgastan muchísimo.
¿Por qué el piloto vuelve a ser mucho más importante a partir de 2022?
Bueno, ese es un poco el motivo por el que se hace el cambio, ¿no? 2022...
Fernando Alonso anoche en el partidazo. Pueden revisar la entrevista completa, por supuesto, en el podcast o en cope.es. Fernando Alonso, 20 y tantos minutos, hablando por la noche en el partidazo. Bueno, encuesta del día. Fernando Aranda.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Mira, hoy en nuestra encuesta en @deportescope hemos preguntado si nuestros oyentes se creen el VAR. Y ojo a los resultados, ¿eh? Un 60% no se lo cree, mientras que un 40% dice que sí.
O sea, la mayoría no se cree al VAR, pero no es un total, que parece que hay ahora mucha disconformidad con el VAR. No se cree al VAR un 60 y tantos por ciento. Muy bien, Aranda, hasta luego.
Adiós.
Venga, todos al 106.3.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Paso diario de la agenda futbolística en primera y en segunda. Recuerden ayer Getafe 1, Villarreal 3. Tenemos que hablar mucho, tenemos mucha información de lo que pasó en el túnel de vestuarios y de lo que puede pasar a partir de ahora con algunos jugadores que fueron expulsados en el día de ayer. Betis 3, Osasuna 0. Tiene nuevo entrenador el Betis, Pellegrini, para la próxima temporada, como contó yo hace tiempo Andrés Ocaña. Y Barça 1, Español 0. Esto por el título de Liga. El Barça le saca ahora mismo el Madrid un punto al Barcelona, pero tiene un partido más el Barcelona. Mañana lo igualará el Real Madrid con el partido contra el Deportivo Alavés. Para hoy, vaya partido Mallorca-Levante, la última oportunidad del Mallorca, esto es a las 7:30. Vaya partido para el Leganés en Ipurúa contra el Eibar, a las 7:30 también, parece última oportunidad del Leganés. Y luego a las 10 hay un Atleti y luego Sevilla. Y en segunda, que está emocionantísimo la lucha por la promoción, también por el ascenso, por supuesto, Huesca 2, Alcorcón 1 y Rayo Numancia para hoy a las 8:30. Esto está así, Girona 56, Elche 55, son quinto y sexto, y luego está Fuenlabrada 54, Rayo 53, o sea que si gana hoy, otra vez, se meterá en promoción, pero siempre que decimos esto pasa algo. Tenerife 53, que juega mañana contra el Zaragoza, Tenerife-Zaragoza es en el día de hoy. Y Alcorcón tiene 53, que perdió ayer, y luego está el Mirandés con 53, o sea que el Rayo gana hoy, se mete de nuevo en los puestos de promoción, que sería una gran noticia para las tres últimas jornadas. Bueno, tengo un montón de cosas que hablar con Melchor Ruiz. Hola Melchor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro?
Un montón de nombres propios. Vinicius, Jovic, Marcelo, Hazard, James. Lo más potente es lo de Vinicius, que ha tratado de explicar Zidane, porque tiene que pasar un nuevo test de coronavirus, ¿no?
Sí, correcto. En ese protocolo que tienen todos los jugadores de primera división de pasar test, se pasó uno el brasileño, dio error, que es algo que suele suceder en ocasiones, y por tanto se lo han tenido que repetir. Así que están pendientes esta tarde de ese resultado, de ese test que se le ha repetido y que le ha impedido trabajar hoy con el resto de compañeros. Se ha quedado en casa y está pendiente de ese resultado.
Pero ha dicho Zidane que va a estar mañana, ¿no?, con el equipo.
Si el resultado es negativo, sí, evidentemente.
Hombre, evidentemente, claro, si es positivo, la liamos. Hombre, pero bueno, que él estaba confiante, ¿no? Que se suele decir que fuera un resultado negativo en el
espera,
test.
Pero bueno.
Sí, existen las dos posibilidades, efectivamente.
Esas cosas nunca.
Pero bueno, sería noticia, no que le diera un jugador de Madrid, sino sería noticia que un futbolista diera positivo con el tratamiento que han tenido los futbolistas, que han estado permanentemente en una burbuja y muy cuidados en los test. Han pasado test continuamente para evitar que haya un contagio. Pero bueno,
se han cuidado unos más que otros.
Bueno, yo vi. Ya dijimos ayer que tiene mala suerte el hombre, que invita a un amigo de Serbia que viene contagiado de coronavirus y está confinado en casa, ¿no?
Sí, está aislado, tiene que pasar también ese protocolo. Ya dijimos ayer que al llegar, pues, menos mal que Jovic lo comunicó al Real Madrid, porque tú imagínate que no comunica que ha tenido una visita, le contagia el amigo que ha dado positivo. Y el martes, en lugar de no ir, va al entrenamiento y puede contagiar al resto de compañeros. Imagínate la que se hubiese
organizado. Hombre, esto se trata de ser buena persona, que es lo que tratamos de ser todos, porque es evidente en este punto lo que hay que hacer es, si tienes un síntoma o si das positivo, decirle a la gente, oye, que este de al lado está contagiado, mira a ver si estoy contagiado yo, ¿no?
Bueno, también recomendaban evitar en la medida de lo posible las visitas y todas esas cosas, pero bueno, hay quien tiene la cabeza más centrada que otra, ¿no?
Perfecto. Ya dijimos ayer que Jovic tiene, para mí, mala suerte en el Real Madrid, con toda la ironía del mundo. Bueno, y luego, a ver, Marcelo, que no se ha entrenado en el día de hoy, ¿qué tiene?
Una lesión muscular, están pendientes de hacerle una resonancia mañana y conocer los resultados, pero se va a sumar a las bajas ya de Nacho, que también está lesionado, y la de los sancionados Sergio Ramos y Dani Carvajal, que es uno de los quebraderos de cabeza para Zinedine Zidane, es el lateral derecho.
¿Nacho no va a estar en la lista?
No.
O sea, que está también lesionado, se trabaja en defensa para el conjunto blanco. Y luego, sí, la gran noticia es Hazard. Había muchas dudas sobre si iba a volver antes o después, y ha dicho Zidane que Hazard vuelve mañana.
Sí, bueno, se estaba hablando mucho y se estaba entrando en la terminología si era cesión, o sea, si era lesión o no era lesión, si eran molestias. Bueno, nosotros veníamos contando que no había lesión, que no había una recaída de esa operación que se había realizado el 5 de marzo y que eran molestias como consecuencia de las entradas que había sufrido en los últimos partidos, especialmente ante el Español, y que el Real Madrid, pues como suele hacer habitualmente Zinedine Zidane, no suele forzar con nadie, menos con Hazard después de tanta inactividad y después de haber sido operado ese tobillo.
Lo más importante de todo es que ha dicho Zidane, ha pasado una resonancia magnética y está limpia. No hay ninguna recaída de aquella lesión que tuvo tan grave. Eso es lo más importante, porque sí, hay que cuidar mucho el tobillo. Luego, vamos a ver si lo pone mañana, ¿no? Porque a lo mejor lo lleva y no lo pone, ¿no?
Yo creo que si lo lleva, lo va a poner. Y bueno, también dependerá un poquito si Vinicius está o no está. Si finalmente Vinicius además tampoco pudiese estar, pues lo pone fijo. Pero yo creo que Den Hazard sí va a tener opciones de jugar mañana, ¿eh?
Antes de que me digas...
Hay que decir, sí, que el belga... lógicamente, ya lo contamos cuando incluso fue titular en el primer partido y demás y daba buenas sensaciones, lógicamente no está al 100%, ni al 70% ni al 80%, está por debajo de esos porcentajes, digamos, a nivel de competición, luego con esas molestias del tobillo, es decir, van a ir con calma, con tranquilidad, pero ayer ya decíamos que si se le necesitaba, pues estaría ahí.
Antes de que me digas nada de lo de James, vamos a escuchar a Zidane sobre tres nombres de los que hemos citado: Jovic, Marcelo y el colombiano.
Quería preguntarle por Luka Jovic como futbolista, al margen del confinamiento actual. ¿Cómo ve usted a Luka Jovic?
La verdad que también él no está muy contento con las cosas que está pasando, sobre todo la decisión que ha tenido. Pero como futbolista no va a cambiar nada. Yo creo que es un futbolista muy bueno, es que es un delantero que mete muchos goles y es verdad que no ha jugado mucho.
Quería preguntarte sobre el lateral derecho de cara a mañana. No sé si ya tienes claro esa posición y si te va a condicionar si puede estar o no Marcelo.
Sí, bueno, lo de Marcelo ha tenido una pequeña, y ojalá que es muy pequeña, lesión, y por eso que no ha entrenado esta mañana, pero como siempre, no te voy a decir quién va a jugar ahí.
El otro día sorprendió la no convocatoria de James Rodríguez. Quiero saber si has vuelto a hablar con él y si está en disposición de ir convocado.
Tú sabes lo que pasó, porque lo expliqué y no hay nada más. Lo que está pasando, lo que tengo que hablar con él o él conmigo, esto se queda dentro. Tú vas a ver la convocatoria y ya está, pero no quiero hablar más de estas cosas.
Esta última respuesta de tú vas a ver la convocatoria, ¿qué te hace pensar, Melchor? ¿Que va a estar en la convocatoria?
Yo creo que no, pero vamos a ver también si puede completarla o no. Ahora ten en cuenta que son 23 los jugadores que entran en las convocatorias. Está claro que James no cuenta en lo futbolístico ya para Zinedine Zidane, después de esa conversación que tuvieron previa a la jornada del partido ante el Atlético de Bilbao, donde le dijo James que prefería quedarse en Madrid. A mí me da la sensación que no va a ir. Aunque me dicen también que ha trabajado muy bien estos días en los entrenamientos. Vamos a ver, esa cuestión personal no ha querido trascenderla ni hacerla pública sin incidencia la que mantuvo con James, pero por el tono que ha dicho me da la sensación que, salvo que lo tenga que meter por necesidad para cumplir el cupo, no va a entrar en esa lista.
¿Qué idea de defensa crees que tiene Zidane para mañana?
Bueno, antes de saber lo de Marcelo, que nos ha sorprendido a todos esta mañana, pues pensábamos en que era Ferland Mendy o Lucas Vázquez las dos opciones que tenía para ocupar ese lateral derecho. Ya ocupó el francés ante la lesión que tuvo en un primer tiempo Dani Carvajal en uno de los primeros partidos y le gustó a Zinedine Zidane. Ante la lesión de Marcelo, yo entiendo que Mendy tendría que estar en el lateral izquierdo y en el lateral derecho, pues me cabe solo Lucas Vázquez.
Lucas Vázquez, ¿no?
Lucas Vázquez, salvo que quiera rizar el rizo y Zinedine Zidane sorprende de vez en cuando, quiera meter a Mendy en el lateral derecho y quiera meter a Miguel Gutiérrez en el lateral izquierdo, que es uno de los jugadores de las categorías inferiores que está trabajando.
Y Militao y Varane, ¿no? En el centro de la defensa.
Sí, Militao y Varane, está claro, porque vale. no hay otra opción.
Muy bien, pues mañana más de todo esto, que hay un montón de noticias a la espera de lo que dé Vinicius, el test de Vinicius esta tarde, que sepamos si está bien o no para disputar el partido, y el resto de cosas que están pasando algunas en el Real Madrid. Un abrazo, Melchor.
Pendiente de esas dos cosas. Primero del test de Vinicius y posteriormente de la lista de convocados.
Lo contamos. Un abrazo, Melchor Ruiz.
Hasta luego.
Hasta luego. Andrea Peláez. Hola, Andrea. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Corro.
Bueno, cosas del Atlético de Madrid, que juega este sábado a las 10 de la noche contra el Betis. Tranquilo. Hoy tiene que estar pendiente el partido contra el Sevilla, que le puede igualar a puntos, pero la diferencia de goles es favorable al Atlético de Madrid, que tiene más 5. Me parece que tenía que hacer una goleada el Sevilla para ponerse tercero. Pero el caso es que el Atlético de Madrid prepara ese partido con qué, con nombres propios, porque hay algunas dudas, ¿no? Para el partido contra el Betis, ¿no?
Sí, hay hasta 6 nombres propios. Ahora mismo las bajas
bajas más o menos podríamos decir oficiales por lesión que tiene el Cholo son la de Joao, Bersálico y Hermoso, pero vamos a actualizar un poco porque en el entrenamiento de hoy, después del descanso que tuvieron ayer los hombres del Cholo, han hecho trabajo individualizado Oblak y Diego Costa. Al delantero se le está mimando mucho evidentemente en este tramo final, ajustando cargas, pero ninguno de los dos va a tener problemas por estar ante el Betis. Joao es difícil, es la duda más seria que tiene ahora mismo Simeone. Tiene serios problemas para llegar porque sigue recuperándose de ese edema óseo que recuerdo se produjo ante el Alavés. También tenemos el nombre de propio de Hermoso, que hoy también se ha entrenado al margen, pero ya ha tocado balón, se sigue recuperando de problemas musculares, pero parece ser que no tendría problema en llegar. Más nombres propios: Carrasco, que sigue recuperándose del proceso estomacal, nos dicen desde el club que ha estado bastante pachucho, incluido ha tenido hasta algunas décimas de fiebre algún día, pero debería llegar a este partido ante el Betis. Y por último, Jiménez, recuerdo, se retiró de Balaídos con un golpe en el tobillo izquierdo, con la bota desatada y cojeando ostensiblemente. No tendría problemas para llegar, en principio no se ha visto lesión, tiene dolores en el tobillo evidentemente y no se ha entrenado igual que sus compañeros, pero no tendría problema para llegar. Así que ahora mismo los tres nombres de los que está pendiente el Cholo, sobre todo dos, porque Bersálico es de larga duración, Hermoso y Joao Félix.
Mañana, recuerdo, es día muy importante para el Atlético de Madrid, que va a conocer rival en la Liga de Campeones, sorteo a las 12 que vamos a contar aquí en la cadena COPE. Por supuesto para el Madrid, pensando en que pase la eliminatoria contra el Manchester City, veremos si también para el Getafe en la Europa League. Así que noticias que van a ir llegando para los aficionados del Atlético de Madrid y también del Real Madrid. Hasta luego, Andrea.
Adiós.
Aquí ya Charly Sáez, que ayer narró lo que iba a pasar en el túnel de vestuario. Lo va a contar en un instante.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Apoyemos al pequeño comercio, la tienda de la esquina y nuestros bares y restaurantes de siempre. Los que nos conocen y a los que conocemos. En el Ayuntamiento de Madrid hemos creado la web volveremosituvuelves.com para que descargues ventajas y bonos gratuitos de esos establecimientos que tanto echabas de menos. Ellos solo volverán si tú vuelves. Volveremosituvuelves.com. Ayuntamiento de Madrid.
David Lloyd Arabaca ya está abierto con todas las medidas de seguridad necesarias recomendadas por las autoridades. Entra en una nueva era del bienestar y del fitness. Muchas actividades han sido desplazadas a zonas exteriores, los aforos reducidos y el gimnasio reorganizado para dar la distancia social necesaria. Descúbrelo durante 14 días sin compromiso por solo 34,95€. Visita hoy davidlloyd.es.
Compramostucoche.es.
Tenemos novedades. Vende tu coche desde casa. Solo tienes que introducir los detalles de tu coche en compramostucoche.es. Carga unas fotos y recibe un precio de venta vinculante en casa.
Recibí un precio genial por mi coche. Increíble.
Visita ahora www.compramostucoche.es.
En Podoactiva volvemos a caminar a tu lado. Abrimos nuestras clínicas podológicas aplicando todas las medidas de protección para poder garantizar tu seguridad. Los mejores profesionales y la tecnología más avanzada para tratar cualquier problema en tus pies. Pide cita en el teléfono 91 159 52 52 o en podoactiva.com. Clínica Podoactiva. Pisa bien. Vive mejor.
Getafe 1, Villarreal 3. El Villarreal es quinto ahora con 57. El Getafe sexto con 53. La Champions está lejísimos, a 7. Pero por detrás viene la Real con 51. El Valencia con 50. El Athletic Bilbao, que juega hoy con 48. Va a estar caro entrar incluso en Europa. Pero el partido de ayer tiene tantas cosas. Se puso por delante el Villarreal con un penalti que le pitaron a la Visoria, del que ahora hablaremos. Empató el Getafe con un gol de Hugo Duro. Se puso 2-1 el Villarreal con otro penalti, que ahora hablaremos, de Portillo, a Moy. Y terminó metiendo el tercero cuando el partido estaba ya sentenciado, un gol de Rubén Peña. Gema Santos, hola Gema.
Hola de nuevo Corro, hola a todos.
Hola Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola Corro.
Lleva Gema haciendo detective toda la mañana.
Sí, sí, ya me imagino.
¿Y qué sabes? Así que te escucho atentamente porque tienes un montón de información.
Sí.
Para que
bueno,
conozcas los oyentes.
Lo primero que voy a compartir en antena es la versión del Villarreal. Esta es muy corta, Corro. Lo que pasa en el campo, se queda en el campo.
Muy tópica y muy típica.
No quieren decir absolutamente nada más, que había mucha tensión, que es que era un partido a vida o muerte, y ya está, que había mucha tensión, ya está. Ahora voy con la versión del Getafe, ¿de acuerdo? Sobre todo basándonos en lo que vimos en el acta de Estrada Fernández. Hablando de Estrada, lo primero que te cuento es el enfado monumental que tienen en el vestuario con este árbitro. Ya contamos durante la retransmisión que ninguno olvida que Estrada Fernández fue el árbitro que les pitó en aquella polémica, súper polémica eliminatoria copera ante el Valencia en Mestalla, en la que dejó injustamente al equipo con 10 por sacarle una amarilla que no era a Gené. Nadie en el vestuario ha olvidado eso y por eso hay tantas suspicacias con la actuación del árbitro ayer. En el Getafe, como digo, se sienten impotentes ante lo que redactó Estrada Fernández en el acta. Según la versión del Getafe, todo arranca por Barbosa, el tercer portero del Villarreal. Comienza una discusión antes de que pite el final del encuentro con los suplentes, con los jugadores además que ya estaban en el banquillo del Getafe. Todo arranca con él, con la provocación. Se forma una pequeña tangana, intercambio de opiniones, protestas, provocaciones. Niom, una vez que ya ha acabado el partido, lo ve desde lejos, se acerca para poner paz, se acerca para ver qué es lo que pasa, y resulta que mientras se acerca Niom, Barbosa le da una colleja, como además se ha visto en las imágenes de televisión, lo hemos podido ver en Gol. Barbosa le da una colleja a Niom en toda la nuca, Niom se revuelve y a raíz de ahí el enfrentamiento acaba con la presencia de la policía en el césped. Y el enfrentamiento continúa en el túnel de vestuarios. También tuvo que mediar ahí la policía. Esas imágenes del túnel de vestuarios no las hemos visto, no las ha facilitado la Liga, pero según lo que pone en el acta Estrada Fernández, el Getafe no solo perdió ayer 3 puntos frente al Villarreal. Id apuntando porque pone que expulsó a Niom una vez terminado el encuentro por encararse con un jugador no convocado del Villarreal, empujándole con el brazo izquierdo. Aquí se refiere a Barbosa. Y en el Getafe, en el vestuario, alucinan con que a Barbosa salga indemne, porque además hay otras imágenes, Corro, en las que se ve al linier, al número uno de Estrada Fernández, señalándole este. Debe ser que el linier vio que le dio la colleja a Niom. A Damián le expulsa dentro del túnel de vestuarios por enzarzarse en una pelea con un miembro del equipo adversario, teniendo que ser sujetado por la policía. Y a Echeita, atento por lo que le expulsa, también dentro del túnel de vestuarios, por sujetar al asistente número uno del brazo cuando éste se dirigía a identificar a un jugador del Getafe. La versión del Getafe en este punto, la versión del vestuario que me dicen, es que Echeita es inocente. Echeita dice que él no tocó al árbitro, que lo único que quería era separar, poner un poco de orden, ir a calmar los ánimos de la que se formó en el túnel de vestuarios, y alucinan también con que si Damián se iba a pelear con un adversario, a ese miembro del equipo adversario no se le identifique y cargue con todas las culpas al
¿sanciones,
Getafe.
¿Sanciones? ¿Qué dice Fouto?
Lo que dice Fouti, nuestro experto, es un partido de sanción para Niom, al menos uno para Damián, me dice, bueno, uno para Iborra, que también le expulsó, y a Echeita, por esta redacción del acta, que dice que sujetó al asistente del brazo, 4 partidos.
Pues la defensa entera para los próximos partidos del Getafe, porque Niom y Damián son fundamentales para Bordalás, y Echeita pues también es titular con Gené normalmente. Esto es lo que no vimos, y acaba de contar Gemma Santos, y lo que vimos que ya esto se inicia cuando tú lo hemos puesto en el Nacional, Charlie, dice que la policía va corriendo para adentro.
Sí, a mí fue lo que más me llamó la atención.
¿Desde arriba viste algo? Incluso la colleja de Barbosa.
No, yo lo que vi era que todo el mundo intentaba retener a Niom. O sea, yo lo que veo justo es cuando ya le ha dado la colleja, que debe ser en ese primer tumulto en el que le da la colleja, veo que todo el mundo está afanado en parar a Niom, que se va contra Barbosa. Entonces, parece que la cosa se calma, se meten todos en el vestuario y Corro, más o menos quedan en el césped unos 8 jugadores del Villarreal ya tranquilos, y está la policía. Y de repente, lo que más llama la atención es ver cómo los efectivos de la policía entran corriendo, pero corriendo es corriendo al túnel de vestuarios, porque en teoría se está montando el lío ahí dentro. Luego, después de eso, sale Niom otra vez del túnel de vestuarios, ya él solo, más tranquilo, a hablar con Barbosa. Barbosa no quiere hablar con él y al final se acaban llevando otra vez a Niom y a Barbosa, aunque eso sí, en este último ya mucho más tranquilo los dos futbolistas.
De todo lo que has contado, Gemma, me quedo con una cosa muy clara. En el vestuario tienen claro que Estrada Fernández, claro, es un árbitro que no les pita bien. O sea, tienen claro que Estrada Fernández tiene algo contra ellos, ¿no?
Bueno, en el vestuario están que trinan ya durante el partido, evidentemente por esos 2 penaltis que pita, para ellos absolutamente injustos. En el primero, David Soria toca balón, y una vez que toca balón, lo que venga después, pues es lo que viene después, porque es verdad que se puede interpretar que le puede derribar con las piernas, pero claro, es que toca primero balón, así que ahí nunca será penalti. Y en el segundo, en el caso de Portillo, es que puede pitar incluso juego peligroso del Villarreal.
Sí, sí,
es que los jugadores,
puede haber plancha de Moisés.
Claro, los dos. Entonces, le resulta muy extraño que entre el VAR a valorar esa acción. Y claro, ellos dicen que es muy sospechoso que siempre pase con este árbitro. Yo traslado a Antena
lo que piensan en el vestuario.
En el vestuario. Te cuento que el Getafe ha presentado recurso. Además, ha acompañado ese recurso con imágenes de las cámaras de televisión, pero no son muy optimistas.
Muy bien. Pues yo creo que es derrota carísima para el Getafe, que lo va a tener difícil para meterse en Europa, porque vienen apretando muy fuerte desde atrás. Gracias a los dos, ¿eh? Adiós, Charlie. Hasta luego, Gema.
Beso grande.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es momento de aunar esfuerzos. Cáritas Diocesana de Madrid sigue trabajando con muchas personas que están pasando por una situación difícil y complicada. Queremos estar junto a los que más sufren esta crisis. Es tiempo de dar respuesta a las necesidades básicas, pero también de facilitar procesos y herramientas para su recuperación. Aún nos queda mucho camino por recorrer y te necesitamos. Colabora con nosotros a través de nuestra web Cáritas Madrid. Es momento de aunar esfuerzos.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Tranquilo. La actual situación económica no es fácil, pero todo tiene solución.
En Aplus, abogados y economistas, somos expertos en concursos de acreedores. Contamos con más de 15 años de experiencia asesorando tanto a pymes como autónomos.
No lo olvide, no está solo.
Aplus, abogados y economistas. Aplusae.es.
Bueno, vamos con el Eibar-Leganés, que es partido importantísimo para el Leganés. Les recuerdo, el Eibar tiene 35, luego viene el Mallorca con 29, que juega contra el Levante, y luego el Leganés con 28. Si hay alguna opción, es esta. Javi Gómez, hola Javi.
¿Qué tal, Corrochano?
Así lo entienden en el Leganés, ¿no? Es hoy o nunca.
Eso es, así lo entienden, es hoy o nunca, ya lo dijo Aguirre en la rueda de prensa, pero hay un mal precedente, bueno, hay tres malos precedentes, que son tres visitas a Ipurúa en primera división y tres derrotas. En la ida se perdió 1-2, y yo creo que es otro de los objetivos, ¿no? Ganar el Golaveras, porque si se gana se quedarían a 4 puntos y hay muchas opciones de que haya un empate de puntos a final de la jornada.
Si hay alguien con fe en este mundo, con creencia en este mundo, o sea, que da optimismo a la gente, es Luis Ángel Duque. Así que es el termómetro. Le llamamos y le preguntamos. Luis Ángel, ¿qué pasa? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos aquí con el último tren de los últimos, o sea, es el último vagón del último tren, el Eibar Leganés.
Sí. Ahí nos tenemos que agarrar a él como antiguamente en Madrid.
Vamos colgados ahí, como el tranvía, ¿no?
Exacto, eso te iba a decir. Como antiguamente en Madrid que cogías el tope. El tope era lo del tranvía, pues sí. Desgracia y afortunadamente así es. Digo afortunadamente porque gracias a ganar el otro día al Español, pues tienes todavía esa ilusión por esa posibilidad de esperanza que todavía queda.
¿Y qué crees? Es un campo muy difícil. Creo que el Leganés, que hace mucho que no gana en Ipurúa. Allí habrás jugado tú con el Lega, ¿no, Luis Ángel?
Pues mira, yo jugué con el Lega la temporada 93-94 y 94-95. Y luego fui con el Getafe y fui con el Compos. O sea, yo a Ipurúa he ido unas cuantas veces. Allí es muy complicado. Es muy complicado. Ahora no hay público y tal, pero de todas maneras, el Eibar es un equipo muy aguerrido, muy de los equipos de Mendilibar, un equipo muy disciplinado y es un equipo muy guerrero. Y lo digo con cierta, por supuesto con cierto respeto, pero de los equipos que a mí me gustan, porque eso se gana en el derecho a la ducha. Entonces el Lega tiene que, por lo menos, si es capaz de igualar la intensidad del Eibar, pues yo creo que el Eibar puede, o sea, que el Leganés puede ganar, pero creo que es un campo muy complicado.
Bueno, está difícil, no imposible, pero es, como dice Luis Ángel, el tope del tren. Ahí enganchados a la última posibilidad. Luis Ángel, te escucho, un abrazo.
Venga, un abrazo fuerte, buenas tardes.
Hasta luego. Javi, ¿alguna noticia deportiva que tengas clara para el partido?
En lo deportivo ya sabemos que Óscar y Carrillo son bajas. Vuelven Rosales y Rubén Pérez, que se fueron tocados de Cornellá. Vuelve también Roque Mesa, que cumplió sanción allí en Cornellá. y vuelve a Omerúo, que tuvo problemas en el partido ante el Sevilla.
Un abrazo, Javi, hasta luego. 7:30, lo contamos en el tiempo de juego. Antes de que nos cuente Pilar una historia de baloncesto, Dani Asenjola, Dani.
¿Qué tal, Corro?
Ayer se te cayó el Alcorcón, ¿eh?
Sí, parece que lo gafamos la semana pasada cuando dijimos aquí que le metíamos en el playoff. Perdió el Alcorcón su primer partido de la temporada lejos de Santo Domingo, 2-1 ayer contra el Huesca que es segundo, era una salida muy muy complicada, pero es verdad que el Alcorcón con esta derrota se queda un poquito descolgado de esos puestos de playoff, se queda a 2 puntos, que no son muchos, con 53, pero se queda en un vagón con muchos equipos, va a haber tortas desde luego por esa sexta plaza, y el lunes tiene un partido importantísimo contra el Tenerife, recibe el Alcorcón al Tenerife, que está con los mismos puntos, un partido menos. Y yo creo que ese partido marcará el futuro de las aspiraciones del Alcorcón al playoff. Y hoy, el que tiene un partido también fundamental para engancharse a ese playoff, yo creo que ya decimos todas las jornadas, esta es la oportunidad del Rayo.
Sí, sí, bueno, yo lo he dicho unas cuantas veces.
Pues yo creo que ya hoy podemos decir que es la definitiva. Juega el Rayo contra el Numancia, recibe al Numancia en Vallecas, 8:30. El Rayo que tiene también los mismos puntos que el Alcorcón, 53, está a 2 del Elche. Si gana, se mete en esa sexta plaza. Así que, lo repetimos. Es la última oportunidad del Rayo.
Gracias, Dani. Hasta luego. Bueno, una historia de baloncesto. Pilar Casado. Hola, Pilar.
Buenas tardes.
Ha anunciado el Barça que va a fichar a Calates. La Liga Endesa ha puesto a llegar las asistencias de Calates. El Barça se refuerza con el base Nick Calates.
Y pedazo de jugador.
Pedazo de jugador. Y Sergio Llull ha cogido el tuit y ha puesto, vaya festival, ¿no? Y el dinero, el emoticono del dinero volando. Esto tiene 9.500 live, 4.500 retweet. 1.300 comentarios, ¿qué ha pasado?
Espera, va por 1.826 respuestas.
Ah, 1.800, 4, 000, sí, sí.
4.555 y subiendo, retweets y subiendo, sí.
¿Qué ha pasado?
Bueno, hay respuestas de todos los tipos, es decir, le han salido los haters, evidentemente, diciéndole que, claro, que, en fin, si hablamos de dinero en un lado y en el otro, los hay que, evidentemente, le tiran por aquello de que el Barça hizo un ERTE y el Real Madrid no, el Real Madrid lo que hizo fue reducir el sueldo de sus jugadores. Por ejemplo, le ha respondido al Movistar Estudiantes con una foto en la que aparecen dos Spiderman señalándose el uno al otro y dice Estudiantes, por cierto, entre los cientos de me gusta la publicación, está este, refiriéndose al me gusta de Sergio. Más humor y menos odio, las rivalidades deportivas son para pasarlo bien.
Bueno, esto en el fútbol sería la bomba. ¿Cuánto? Creo que viene gratis Calates, ¿no? Pero cobra 5 y pico, me parece, de sueldo,
sí.
¿No?
Es bastante dinero.
Bastante
por cierto,
dinero,
el año pasado el equipo, después de rascar mucho, publicó presupuestos. Ya el año pasado el Barça era el mayor presupuesto de la Euroliga con 41 millones.
Muy bien. Gracias, Pilar. Siempre de guardia. Un beso. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, no se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me ha llevado mi hermano a trabajar en el campo, recogiendo frutas.
En España, cada año se necesitan hasta 80.000 temporeros para las campañas de recogida en el campo. Las precarias condiciones de trabajo, la falta de test, han provocado muchos brotes.
No se han recabado las opiniones ni de los padres ni de los alumnos.
Profesores como Teresa, que desde hace 12 años imparte la asignatura de religión en un colegio concertado de Madrid. Teresa sabe que su asignatura es una de las más perjudicadas por la ley CELA.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Puestas de sol al 50%. 2x1 en aire puro. Auténticos chollos en paz y tranquilidad. Llegan las rebajas a Viajes El Corte Inglés. Ven a probártelas. Costas, islas, turismo rural, todo con la calidad de siempre, pero a precios como nunca. Sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés. Siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes lo que es un espresso 43? Hielo, licor 43 muy muy frío y un café espresso. Así de fácil. Espresso 43, la intensidad del café con la suavidad del licor 43. Y este verano vamos a disfrutarlo más que nunca. ¿Con quién tienes un Espresso 43 pendiente?
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, me siento torra. El descenso del Español es culpa de Madrid. No sé si de Madrid Río, Madrid Central, Madrid Ifema, Madrid Atocha, Madrid Príncipe Pío, Madrid de los Austrias o Madrid de los Borbones. No lo sé. No acierto a identificarlo, pero la culpa es de Madrid, seguro. Y por eso queremos la independencia, porque el Español no bajaría a la segunda catalana. Bueno, si le dejaban jugar en la primera, que ese es otro cantar. Pero el Español ha bajado por culpa de Madrid. ¡Qué vergüenza! ¡Traidores!
Un abrazo a Guas y a todos los pericos que nos están escuchando. Un abrazo muy fuerte. Volverán pronto a Primera División. Uno de los equipos históricos de la Primera División. Les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.